Este capítulo debe ser estudiado comparándolo con nuestros días. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo, como en los tiempos de Noé, así serán los tiempos de la venida del Hijo del Hombre. Verso 1 del capítulo 6 del libro de Génesis dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Situación aquí, si nosotros no analizamos este texto, diríamos, pero ¿qué de malo tiene que los hijos de Dios tomaran mujeres de la tierra? Aquí ya en Génesis 6 se nos habla de una explosión demográfica tremenda, con personas viviendo tantos años y con las condiciones de tiempo antes del diluvio y todo daba para que las familias crecieran mucho. En un cálculo de solo 6 miembros, 6 hijos por familia, que es un dato muy conservador para ese tiempo, nos da desde la creación al tiempo de Noé una población como de 137 mil millones. Es una población muy alta. Millones de millones, billones. Entonces, solo con 6 por familia. Y ese es el tiempo que está describiendo aquí la Escritura. Aconteció que cuando esto de la multiplicación de la gente ocurrió sobre la tierra, los hijos de Dios, y cómo es que la Escritura llama hijos de Dios aquí a un grupo de personas que o de seres, ¿a quiénes llama hijos de Dios? En el Antiguo Testamento siempre la Escritura que encontramos concerniente a hijos de Dios se refiere a los ángeles, criaturas de Dios, creación de Dios, y cuando describían a los ángeles los llamaban hijos de Dios. Se los atribuían a él por habérselos creado, habérseles creado. Aquí lo que nos habla es que hay una actividad rara entre los ángeles caídos y las mujeres en la tierra. Y de esto trata aquí el capítulo 6 de Génesis, de explicarnos. La Biblia nos habla de ángeles que no guardaron su dignidad y que están reservados para el castigo eterno. Estos que no guardaron su dignidad para la cual fueron creados, estos que participaron en una rebelión, estos que con Satanás sembraron el caos sobre esta tierra, tienen una gran actividad en el tiempo antes del diluvio. Por eso el Señor Jesucristo nos dijo, como en los tiempos de Noé, así serán nuestros tiempos. Habrá una gran actividad satánica sobre la tierra. Hermanos, ¿ustedes creen que hoy Satanás tiene una gran actividad sobre esta tierra? Yo lo creo. Yo lo creo porque semanalmente me toca ir a orar por personas que están poseídas por demonios. Y eso que solo son valientes que se atreven a decir, ya no aguanto más. Pero hay miles de personas hoy sometidas bajo el yugo de Satanás. Miles. La actividad satánica en este tiempo a través de los artistas, de los jóvenes, a través de sus mensajes, a través de la astrología, las cartas, las adivinaciones, prácticamente podríamos decir que el 20% o menos de la población que hoy vive en este mundo no está en actividades satánicas. El 80% está participando en una o en otra forma con cosas de lo oculto, con cosas satánicas. Y ojalá como cristiano tú te conserves lejos de las cartas, de la tabla, o ouija, ¿cómo le dicen en español? Ouija. En inglés es ouija. La tabla esa de juego de ocultismo. Hay muchos jóvenes en el colegio hoy jugando, invocando demonios con unas monedas y llamándolos. Y ellos abren ventanas que Satanás aprovecha. Y muchos desde su bachillerato han sido poseídos y han convivido así por mucho tiempo. Muchos. El ocultismo llama la atención demasiado a la juventud. ¿Y qué decir a los niños bombardeados por todos las tiras cómicas? ¡Qué violencia que se experimenta en las tiras cómicas! Esos bichitos los agarran, los aplastan, vuelven a formarse, pero es violento lo que uno ve en las tiras cómicas a toda hora. Y no solo violencia, sino invocación de espíritus a toda hora, poder del más allá, y todos hacen esas cosas. ¿Cómo será la generación de los niños? Con razón, dice que en Sodoma y Gomorra eran corrompidos desde el más viejo hasta el más joven. Todos ellos, una acción satánica total hacia el envolvimiento y destrucción de toda la raza humana. Y estamos viviendo esos tiempos. En alguna forma, Satanás te ha hecho un gol. Hay muchos cristianos que todavía leen el horóscopo. Ahí estás teniendo su vínculo con las tinieblas. Hay otros que todavía creen en que si se bañan o que si la luna o que si se colocan alguna prenda especial les da buena suerte. Ahí les hizo su gol el ocultismo y Satanás. Hay muchos que creen en supersticiones raras, que no lleve su niño a un funeral si no tiene que amarrarle ropa al compadre Botot. Ahí le hizo el gol Satanás. Ahí lo tiene atado Satanás a cuestiones que no tienen explicación, pero que tú las crees y tú estás metido en ese ocultismo, en esas fuerzas oscuras, satánicas, que te mueven y te tienen agarrado ahí. Y esa acción satánica terrible se ve aquí, antes del diluvio. Estos seres que nacen parte ángeles caídos, parte humanos. Toda la mitología griega que depende de esta acción satánica habla de seres mitad hombres y mitad dioses, todos. Y mira lo que dice en ese tiempo, verso 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El Señor marcó, no una edad para los hombres, pero sí un tiempo en que el juicio vendría. Cuando dijo esta palabra, el Señor les marcó que en 120 años el diluvio vendría, porque Dios no contendería con la carne por siempre. Y vemos lo que dice aquí, verso 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, estos nefilims que nacieron de la unión de estos ángeles caídos que cohabitaron con mujeres, que también eran promiscuas, la sexualidad se contaminó en ese tiempo también. Muchos fueron destruidos sexualmente. Parece que el libertinaje sexual era una de las marcas más grandes en ese tiempo. Sodoma y Gomorra también fueron destruidos por este libertinaje y esta podredumbre sexual. Dice allá en Sodoma que todos, desde el más grande hasta el más pequeño, eran sodomitas. Eran transexuales. Y vemos que esto también está registrado aquí en el antes del diluvio. Y dice que hubo gigantes en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, pero para el mal. Estos seres fueron de mucha destrucción sobre la tierra. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que eran los días de Noé predominante la maldad. El Señor le permitió a Ezequiel mirar por un hueco de una pared, pero realmente lo que él veía no era lo que estaba adentro, sino vio la mente de los hombres en ese tiempo. ¿Y sabe qué vio? Pornografía, maldad, toda lujuria, todo engaño, todo mal deseo en su corazón, y se había apartado el bien y la justicia de sobre la tierra. ¿Qué podrá ver el Señor hoy en nuestras mentes? Ezequiel quedó escandalizado, y ¿sabe qué era lo que le estaba mostrando el Señor? La mente del liderazgo espiritual. Estaba diciendo Ezequiel, te voy a mostrar lo que hay en la cabeza de mi iglesia. Y Ezequiel se escandalizó. Y dice, no puede ser, Señor. No puede ser. A tanto hemos llegado, tanto es la maldad, tanta es la corrupción. Verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cómo describe con detalle y precisión lo que vivimos hoy, cierto? Hay gente que solo piensa en la maldad. Solo piensa en la maldad. De continuo su pensamiento era en el mal. Y también dice aquí, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Aquí vemos el problema de tener que describir con palabras humanas las acciones de Dios. Dios no se arrepiente, pero ¿cómo podríamos nosotros describir que Dios se dolió en su corazón? Toca traer esa palabra humana para describir una acción divina. Dios lo conoce todo, lo sabe todo. El original da esta idea, y Dios se dolió en su corazón y le pesó haber hecho al hombre para lo que él estaba viendo ante sus ojos. El hombre no fue creado para el pecado, no fue creado para la inmundicia, el hombre no fue creado para estas cosas ni para el mal. Fue creado para ser amigo de Dios, compañero de Dios, para que viviera eternamente, para que gozara de sus beneficios, pero mira lo que hizo el pecado que al principio es deleitoso, luego se convierte en algo que atrae, luego se arraiga en su vida y luego se transforma completamente. Y por último te mata. el hombre bajo ese pecado, mira lo que en lo que se transforma, a tal punto que le duele el corazón del Señor ver el producto de la creación del hombre, pero porque el mismo hombre escogió el mal, la desobediencia y el pecado para alejarse del Señor. Y Dios se duele en su corazón, dice, le dolió en su corazón, como un buen padre que levanta a su hijo tan querido y lo cuida y le da de todo a su hija. Y su hija a los 13 años escoge la droga, la prostitución. ¿Cómo se siente ese padre con su hijo? O el hijo. Es lo que Dios está sintiendo aquí por nosotros. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque también en el pecado que el hombre cayó, incluyó también a la naturaleza. La misma naturaleza hoy es una naturaleza caída. Tú cuando ves hoy la naturaleza no puedes decir el dulce reflejo de Dios, no. El hombre hizo cambios grandes en la naturaleza. En un principio no había animales carnívoros. ¿Quién le dio el ejemplo de matar? El hombre. La naturaleza gime para ser redimida por el Señor. Por eso el Señor trae aquí juicios sobre toda la creación, y dice hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Nuevamente la palabra es, no trae la misma connotación de arrepentimiento que para nosotros, sino lo trae como dolor para ver cómo había degenerado la creación, el mismo hombre, el mismo pecado. Y en medio de toda esta tragedia, todo hombre iba a perecer, toda bestia, toda ave, todo reptil, grande y pequeño. Y en el verso 8 encontramos algo especial, pero Noé, hay un pero Noé, que es un pero bueno, halló gracia ante los ojos de Jehová. En vez del nombre Noé, escriba su nombre, porque vivimos tiempos como los tiempos de Noé. ¿Sí le cabe ahí bien su nombre? En medio de esta generación, tú eres consciente de que ahí preciso dice, pero ponga su nombre en vez del nombre de Noé. Y diga, halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Estás seguro? ¿Segura? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Un hombre radical, real, verdadero, que caminó con Dios y salvó a su casa y su familia. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. ¿Por qué fue perfecto? Mire la respuesta. Porque Noé caminó con Dios. Con Dios caminó Noé. El que camina con Dios, ¿cuál es la otra parte? Dios camina con él, porque la Escritura dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Pero había acuerdo entre Noé y el Señor, qué lindo. Cuando el Señor quería invitar a alguien para caminar, ¿a quién invitaba? Noé, vamos a hacer una caminata. Camínenme, acompañen. Charlamos por el camino, de acuerdo con el Señor. Noé caminó con el Señor. Dice el verso 10, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y el verso 11 sigue hablándonos, y se corrompió la tierra delante de Dios, y la tierra estaba toda llena de violencia. Menos mal que todavía no hemos llegado a ese punto, ¿será que no? Si somos reales, tenemos que darle razón a lo que dice nuestro hermano Billy Graham. Él dice que si el Señor no juzga en este tiempo, en esta generación, a esta tierra, tendrá que darle otra opción a Sodoma y a Gomorra y a los que vivieron antes del diluvio universal. Porque nosotros, los que vivimos en este tiempo, hemos pasado. La generación que nos rodea ha pasado la maldad. ¿Y nosotros cómo estamos? En medio de una generación maligna y perversa, pero brillamos como luminares el testimonio de Dios y de Cristo en nuestras vidas. Mira lo que dice ahí, llena de violencia, masacres, homicidios, asesinatos. Verso 12, y miró Dios la tierra y aquí estaba, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, he aquí que yo los destruiré con la tierra. Dios encontró un hombre para comunicar sus designios y sus secretos y sus planes. ¿Quién era ese hombre? Noé. Un hombre capaz de, en una generación tan mala, oír a Dios. Y Dios le da instrucciones a Noé. Le dice en el verso 14 aquí, dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Mire el arca que le manda hacer el Señor, le da la madera, le da las instrucciones cómo hacerla. Y le dice, hazla impermeable por dentro y por fuera con brea. Rockefeller, leyendo esto, dijo, donde hay brea hay petróleo. Y se fue a Arabia, y se fue a todo ese sector, y fue el que empezó la explotación de todos esos centros petrolíferos. Y se basó aquí en este pasaje. Y mire desde dónde viene el uso de la brea, que es como lo que hoy conocemos con el nombre de Neme. Aquí está, desde el arca de Noé, Dios le dice cómo lo haga, que haga. Algunos dicen imposible para un hombre en el tiempo de Noé hacer esto. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Si lo han podido hacer con instrucción solo humana, ¿cuánto más no es posible cuando este hombre fue instruido divinamente, cuando fue guiado por la mano de Dios y cuando le fue dado mucho tiempo? ¿Sabe cuánto tiempo duró haciendo su embarcación? 120 años. Y no sabemos cuántos empleados tendría haciendo este trabajo, pero Dios dirigió a este hombre a hacer esto. A veces nosotros pensamos en un arca pequeñita, pero ¿sabe cuántas canchas de basquetbol universitario cabían en el arca? en sus pisos que tenía, en sus aposentos, 20, del tamaño de 20 canchas de básquetbol. Podía contener unos 500 carros. Esa era la capacidad del arca. Podía metérsele unos 500 carros en sus aposentos. Unos 500 camperos Toyota. Si quieres saber más o menos a qué carros hago referencia. Ese tamaño. Y aquí están las medidas. Hazte un arca. Madera gofer, impermeabilízala por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. Este no es. Qué privilegio, mira, Dios le dice: de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Algunos dicen: imposible, ese barco se hunde. ¿Y quién le dio las medidas? Viva la especie sobre la faz de la tierra, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la faz de la tierra 40 días y 40 noches. El Señor entró estos animales. Lo único que me pesa es que se haya metido una parejita de zancudos. Pero se metieron. Y también una pareja de moscas, pero... o se colgaron por ahí encima del arca, no sé. Pero bueno, 40 días y 40 noches haría llover. Para Noé esto era algo nuevo. Nunca antes del diluvio había llovido sobre la faz de la tierra. No había llovido. La Escritura nos dice que un rocío que cubría toda la faz de la tierra, mojaba la tierra en todo lugar, solo lo suficiente para que produjera vegetación buena. No había erosión y el clima era uno en toda la tierra por esta protección que Dios tenía especial. Esto se acaba después del diluvio. Las cosas que hoy tenemos muy diferentes al diseño original de Dios, de toda su creación, a la perfección que Dios tenía antes del diluvio, antes del juicio. Y vemos nosotros aquí a Noé, Dios le dice: va a llover. Para nosotros ya es muy fácil, por Señor. 3 pisos. Verso 17, he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Y todo lo que hay en la tierra morirá. El juicio que Dios trajo sobre la humanidad. En la segunda carta del apóstol Pedro hay referencia a esto, aplicándolo a nuestros tiempos. Acompáñenme al verso 3 de la segunda carta de Pedro. Perdón, capítulo 3, verso 5. Leamos mejor desde el verso 4. Aún Dios hace 2000 años casi... ya sabía que habría científicos que nos enseñarían la teoría de la uniformidad. Hoy todo el mundo secular cree que todo ha permanecido igual y que permanecerá igual. Aunque es contrario a todas sus teorías, dice el verso 4, habrá en los... Verso 3 del capítulo 3 de la segunda carta de Pedro. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus... por mucho tiempo. Y dice aquí, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esto es falso, y esto es lo que creen los grandes intelectuales hoy.
esta mentira lo creen, diciendo estas cosas, que todo permanece igual. Verso 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados ¿para qué? Están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. ¿Qué escoger, entre agua o fuego? ¿Qué escoges? Bueno, la escogencia no es para nosotros. Nosotros ya hemos escogido a nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Pero el mundano no le queda ni escoger. Ya está determinado el fuego. Y mira lo que dice ahí. Están reservados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. El juicio en los tiempos postreros no será con agua, sino será con fuego. Volvamos al libro de Génesis, donde nos relata otras cosas. Verso 18, capítulo 6. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Cuántas personas? 8. 8 de toda una población superior a la que tenemos hoy en el mundo. ¿Ustedes se preguntaban por qué hay tanto petróleo? Es que fueron muchos animales y hombres los que quedaron consumidos. Todas esas minas de carbón, toda esa hulla que hay por todo el mundo, brechas completas, corresponde a hombres, a animales destruidos en el diluvio universal. En el Cusiana parece que quedó mucha persona consumida y mucho animal. Todo esto obedece a este juicio que Dios hizo sobre la faz de la tierra. Y mira lo que dice aquí en el verso 19. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Dice, para que tengan vida contigo. Aquí, pues, así suena.